Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 4 y 5 minutos, las 3 y 5 minutos en las Islas Canarias, en la noche de COPE, María Jesús Alfaya, buenas noches de nuevo.
Buenas noches de 9, de nuevo.
De 9, es una noche casi de 10. Casi de 10 es la noche.
De 10 son nuestros oyentes, cómo interactúan con nosotros y cómo responden a los mensajes que les planteamos en nuestras redes sociales.
A ver, ¿qué nos están diciendo?
Pues mira, de todo, en el Facebook, por ejemplo, he resaltado algunos. Fernando José Pulido Sánchez dice... me gustaría escuchar la canción de Miserajevo de Pavarotti y U2. Muchas gracias. Es que nosotros aquí, sonará. Los deseos de los oyentes
sonará.
Son órdenes. Bueno, respecto a la pregunta que hacíamos al principio. Con la inminente caída de un meteorito a la Tierra y si tuvieras solo unas horas para hacer aquello que te gusta, ¿qué harías? Charo Nicolau nos dice, no me lo había planteado. Yo creo que la mayoría de nosotros tampoco, pero bueno. Pero creo que iría al banco y les diría, encantada de haberles conocido, se van a quedar sin cobrar lo que falta. Luego me iría a casa con mi familia y disfrutaría de ella hasta el final. Hoy está bien, ¿eh?
Sí,
ir ahí al banco.
Hay algunas cosas de estas que no hacemos en la vida porque siempre piensas que te queda mucha vida por delante. Y dices, ¿para qué me voy a enemistar? ¿Para qué voy a crear aquí malos rollos? ¿Para qué voy a estar perseguido por la ley? ¿No? Pues, en este caso diría, ale, muy bien, ahí te quedas con la hipoteca.
Luego Ira Carévalos dice, yo me iría a Canarias, así tendría una hora más. Y se ríe.
Él
ha estado listo, oye.
Muy bien.
Y bueno, respecto a lo que nos contaba David Zurdo sobre los parecidos razonables, que nos hablaba del gato que se parecía a Hitler y de la tetera que también podíamos ver mediante un efecto óptico a Hitler, dice, yo no veo el parecido, o estoy muy espeso, o he perdido la imaginación.
Bueno, hay que echar un poco de imaginación, la verdad, ¿eh? O sea, que hay que buscarlo.
Mira, sí. Mira que encontrarás. Bueno, por teléfono, que también nos pueden llamar al 950-6006, un teléfono gratuito, nos han llamado Germán Diviza, dice, esos últimos momentos, apunta, si la depresión nos lo permite, me iría con mi familia a hacer una barbacoa, a compartir en familia.
Sí, estaría muy bien, oye.
Claro.
Ahí, además, estás con la familia, otra de las cosas que sería dándote un capricho de comer bien de todo, sin pensar este grito de más ni este grito de menos, te va a dar igual, o sea...
Claro que sí, y además si se va al bosque y salta una chispa, no pasa nada.
No vayamos por ahí, que llega el verano, por favor.
No, me refiero a la caída del meteorito que iba a ser ya, vamos, espeluznante.
Eso.
Pedro desde Águilas en Murcia, que está al ladito del mar, hace una comparación con un viaje en avión. Dice, si quien comanda la nave es el piloto y sabemos que nos vamos a estrellar, ¿nosotros qué podemos hacer? Pues hay que dejarse, ¿no?, a la suerte. Con lo del meteorito pasa igual. Ante lo evidente, mejor seguir haciendo la vida con normalidad, siguiendo la misma rutina. Rafa de Canarias, también nos ha llamado al 950-6006. Estaría con su pareja y sus padres en casa, tranquilos, esperando a que ocurra el impacto. Y Carmelo de Madrid... dice, le cantaría al cielo para ver si el meteorito se lo piensa y pasa de largo.
Me da a mí que las piedras no piensan mucho, irían directas, o sea que... Bueno, recordamos las formas de ponerse en contacto con nosotros, María Jesús.
Pues a través de nuestro Facebook, www.facebook.com/lanochedecope, en Twitter, @lanochedecope. Los teléfonos gratuitos, 950-6006.
Bueno, está por aquí ya Lola, o sea que vamos con esa sección de belleza y de moda. Las 4 y 9 minutos, las 3 y 9 minutos en las Islas Canarias.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Si estás pensando en dejar de fumar, tengo buenas noticias. Las nuevas terapias online son tan efectivas como las habituales. Además, este fin de semana te explicamos cómo superar la adversidad a través de la resiliencia.
Cristina López Slick Team.
Fin de semana, sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo te informa en COPE, en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Je ne sais pas si vous êtes comme moi les copines, mais j'adore me maquiller les yeux.
Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema.
Y hoy la no de los maquillados, Carmen no de Merimé, Lola sí de los tablaos, con su cómo y su porqué.
Las matas de esta cola,
Lola, Lola Morales.
A very stylish girl.
Lola Pérez Collado, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estamos?
Muy bien.
¿Bien?
Estupendo.
¿Eso de empezar mes te sienta bien?
Pues sí, 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 sí. Es un mes además importante para mí.
¿Por qué?
Para mi biografía personal.
Para tu venga cuenta.
No digo
no
nada
puedes,
más.
¿No puedes soltar más?
Bueno,
si no puedes decirlo, no lo digas.
Nací un mes de junio de hace años.
O sea, que vamos a tener una celebración dentro de poco.
No me gusta celebrar los cumpleaños.
Pues tú, con tal de no invitar, de verdad, vamos. No, no. O sea,
que... Me gusta mucho vivirlos en la intimidad, pero vale, muy íntima,
pues
solo yo.
Lo viviremos en la intimidad. Bueno, vamos a acercarnos hoy a nuestra primera invitada, se llama Piluca Hueso y es de Rue Vintage. Piluca, buenas noches.
Hola, buenas noches.
A ver, ¿qué es Rue Vintage?
Bueno, pues Rue Vintage es una tienda exclusivamente online que presenta pues piezas, verdaderamente piezas con alma, porque son piezas muy originales y bueno, algunas incluso arrastran la historia de muchísimas generaciones, desde los años 20, otras son actuales. Bueno, pues es un mix de piezas de decoración y moda que trasladan a un universo muy especial.
Bueno, ¿y por qué este nombre tan bonito? A mí me encanta, Rue Vintage, porque parece que a esta hora, de noche y madrugada, nos vamos a dar un paseo por una calle de París. Es una calle ficticia, pero gusta mucho eso, ¿eh?
Pues mira, Lola, la historia empezó, bueno, el nombre es un poco particular, la verdad, porque yo siempre me había imaginado, bueno, en mi familia se han dedicado al tema de las antigüedades desde hace ya muchos años, pero yo siempre había visto que había un vacío en el tema internet, entonces quería crear un concepto que trasladase a la gente, pues eso, a una calle de París a principios de siglo. Y bueno, y algo pues verdaderamente especial puede ser un cualquier edificio emblemático de cualquier calle de París.
Podemos encontrar desde joyas, ropa, muebles, o sea, todo tipo de artilugios, ¿no?
Sí, casi todo está centrado en accesorios de decoración y accesorios de moda. Y casi siempre procuramos que sean cosas que sea muy, muy complicado encontrar en tiendas físicas. Dar respuesta a, pues eso, a gente que busca piezas verdaderamente especiales y que jamás ha visto en alguna tienda, pues darle esa sorpresa.
Sí, y además ahora que hay un boom, por decirlo así, mucho auge de todo lo vintage.
Sí, es verdad. Lo que pasa que nosotros no somos una tienda muy particular dentro de este mundo vintage, porque en realidad no es un mercadillo como solemos encontrar, ¿no?, con este tipo de concepto. Lo nuestro, digamos que hacemos la selección. En vez de encontrar piezas, pues, o sea, las piezas que presentamos siempre han pasado por un verdadero proceso de selección y cuando creemos que una pieza debe presentarse a la venta es porque de verdad tiene una calidad o algo que le diferencie muchísimo respecto al resto.
Permítame que haga la broma, pero es que estaba pensando que si sois verdad capaces de encontrar cosas tan complicadas, os voy a dejar por allí mis llaves y mi pendrive, que cada dos por tres lo pierdo y no sé dónde encontrarlo.
Oye, ¿sabes? Pues mira, podríamos crear un rincón de objetos perdidos.
Cuando me jubile, no te preocupes, que me pondréis allí también en expositor.
Y Luca, además de esto tan bonito, tan glamuroso, tan creativo, pues tenemos que decir que hay detrás una mujer emprendedora que ha querido hacer algo diferente y una madre de familia.
Sí.
Todo esto como valores añadidos.
Sí, así es, Lola. La verdad es que vino todo un poco rodado porque yo he trabajado en una multinacional y bueno, y en el sector del lujo también, la cosmética, y la verdad es que bueno, me hacía muy feliz mi trabajo. Lo que pasa que por exigencias del guión, yo tenía unos horarios infernales de salir a las 10 de la noche y entonces yo llevaba tiempo pensando en esto ya, lo que pasa que claro, compatibilizarlo con la vida profesional en una multinacional pues es imposible, esto requiere un tiempo de jornada completa. Entonces fue en la baja de maternidad del primero de mis hijos, que ya tengo dos, cuando se coció todo el proyecto. Tenía tiempo, estaba bueno, pues muy muy tranquila en casa y como soy bastante inquieta, pues ahí desarrollé todo. Y la verdad es que presenté la idea antes de reincorporarme a la oficina y encantó. Entonces dije, mira, pues apostamos ahora o no apostamos nunca. Y desde entonces he tenido otro niño, han pasado 2 años y eso, en 2 años pues creé la empresa, tuve los 2 niños, así que bueno, un poco locura, pero al final, si sacas tiempo de calidad para todo, pues es más o menos compatible, ¿no? Se puede pretender ser perfecto en todo, pero es compatible.
No, eres mi heroína, Piluca, después de lo que has dicho. Dice, o sea, tuviste una criatura, dice, ya estaba tranquila, tenía tiempo, ¿cómo lo hace? Porque normalmente cuando... O sea, por eso te digo...
Eso va con el carácter de cada uno, la verdad, pero yo, no sé, pues sacaba mis ratos y la verdad es que también era el momento, porque si no sabía que no lo iba a hacer nunca. Y para mí era un tema, pues, que era un plan de vida futuro, entonces, pues, era el momento.
Ahí te vino la inspiración de los cabeceros, porque dormías poco, ¿no? Se tiene un niño,
pues sí,
se suele dormir
pues
poquito.
Sí. Pues te reirás, pero la falta de sueño es cuando yo... Cuando, falta de sueño y desvelada, se me han ocurrido muchísimas ideas.
Claro,
muy bien,
sí.
Soñar en tiempos de crisis, ¿no?
Sí.
Pues yo creo que es una referencia el Ruy Vintage 74. ¿Y cómo entrar en esta página vuestra, en esta tienda virtual?
Pues nada, Lola, como te he dicho, es exclusivamente online. 3W, lo voy a pronunciar muy mal para que se entienda bien. Sí. www.ruevintage74.com y nada, ya listo para navegar. Hay la tienda está dividida en tres partes y hay una parte, como hemos dicho, de antigüedades, vintage, otra que es la artesanal, donde vamos a encontrar cabeceros de cama muy, muy divertidos, muy originales, y otra parte que está más centrada en marcas actuales, escandinavas, locales, nada, muy... Muy variopinto.
Piluca Hueso, de Rue Vintage. Muchísimas gracias por habernos
Muchísimas
acompañado.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buenas noches.
Buenas noches, un abrazo.
You who smiled when you're in pain. You who soldiered through the profane. They were distracted and shut down. So why would you talk to me at all? Such words were dishonorable and in vain. Their promise is solid as a fall. Where was your watch?
Bueno, en la noche de COPE continuamos. Hablamos ahora con María Eugenia León, del blog de belleza, Belleza en Vena. María Eugenia León, buenas noches.
Hola, buenas noches, Roberto.
¿Cómo estamos?
Pues muy bien, encantada de hablar con vosotros.
Igualmente. Bueno, estoy...
Nosotros encantados de hablar contigo. Hombre, como Lola. Si no hablara yo nunca con María Eugenia.
Nunca.
Lola es la que trae la belleza en Vena aquí a este programa, el glamour, ¿sabes? Y, o sea, de repente es como que resplandece. A estas horas así de la madrugada, en la noche de COPE, sabemos cuándo va a llegar Lola, porque se empieza a ver como una especie de luz así por el pasillo y decimos, ya viene por ahí.
Claro, es que lo ilumina todo, Lola.
Bueno, has visto, ¿eh? Que te ha gustado trabajar con personas así tan galantes.
Sí.
Bueno, María Eugenia tiene uno de los blogs más importantes de belleza, con muchísimas visitas y además con prestigio. Quiero decir que hoy día hay, digamos, que proliferan los blogs, pero que no todos los blogs son iguales. Entonces, que nos cuente María Eugenia cuánto tiempo lleva con este blog, cómo nació la idea, por qué lo de Belleza en Vena, aunque creo intuirlo.
¿Crees intuirlo?
Sí.
Bueno, Lola, pues llevo 5 años con el blog y después de casi 20 de profesión en el mundo de la belleza. Entonces, bueno, yo decidí que había que cambiar un poquito... Un poco también forzada por las circunstancias, o sea, yo colaboraba en revistas, sigo colaborando, pero decidí que había que dar otro paso, que había que meterse en Internet, y entonces decidí crear Belleza en Vena. La verdad es que el nombre tampoco me lo pensé mucho, igual ahora si lo pensase le pondría otro, pero bueno, me gusta mucho Belleza en Vena. Y aquí, bueno, pues puedes encontrar lo que puedes encontrar en cualquier revista femenina que se dedique en las secciones de belleza, pues todas las novedades en perfumes, en maquillaje, en cosmética, en peluquería, en estética, en cirugía, pero tratado de una forma diferente al papel.
¿Cuál es esa diferencia, María Eugenia? O sea, ¿qué diferencia un blog, por ejemplo, de una revista?
Bueno, pues para empezar no estás condicionado por la publicidad, entonces puedes publicar lo que quieras, decir lo que te gusta, lo que no te gusta, y luego sobre todo también dar tu opinión. O sea, aparte de informar de las novedades, de lo que surge, tú pruebas el producto y cuentas cómo te va, si realmente funciona, si no funciona. Te conviertes un poco también en prescriptora. es una relación diferente la que hay. En el papel tú escribes un reportaje y te olvidas. El lector no crea una relación contigo. Aquí te escriben, te preguntan, oye, ¿qué me puedo comprar? ¿Qué me puede quitar las manchas? ¿Dónde me puedo operar? O sea, porque tocamos todos los temas. Intentamos probarlo todo. O sea, no vamos a hablar de un perfume si no lo hemos olido. Y eso pasa también en algunos blogs, o sea, porque es que hay 86.000 blogs de moda y belleza en nuestro país, o sea, que son muchos, ¿eh?
Sí, sí, desde luego que son muchos. Precisamente, María Eugenia, tú has estado recientemente en un congreso de bloggers, incluso tú hiciste alguna ponencia, cuéntanos.
Sí, bueno, pues era la Elche Blogger Fashion Weekend, estos nombres que se ponen ahora tan rimbombantes, y era como el mayor encuentro de bloggers de moda y belleza de nuestro país, o sea, fueron como 500, o sea, y porque no podían ir más, porque no había más plazas. Era fundamentalmente de moda y de tendencias, y por allí estaban, bueno, pues desde Gala González, Maite de la Iglesia, María León, que creo que es compañera vuestra también.
Sí, María León, en la mañana de Pilar Cisneros, sí.
Sí, y como representantes del mundo de la belleza estábamos Teresa de la Cierva, del blog La Polvera, a la que Lola conoce mucho también, sí. Y yo, y entonces allí contamos un poco nuestra experiencia como periodistas y blogueras, por las diferencias que hay entre, por lo que decía, de las distintas formas de trabajar, de nuestro papel como prescriptoras, y la verdad es que fue muy interesante, porque yo también aprendí mucho de los blogs de moda, que no tienen nada que ver con los de belleza, y creo que también aprendieron un poquito con nosotras. O sea, estuvo bien.
María Eugenia, esto lleva mucho tiempo, o sea, tener un blog requiere de estar actualizando, y también además un compromiso, porque como muy bien decías, aquí das también tu opinión sobre, pues, sí, productos, si te gusta una cosa o no te gusta, entonces también requiere, como digo, eso, ¿no? Un cierto...
Sí, sí, es full time. O sea,
constante, sí.
Te implicas mucho. Por eso también otra de las diferencias de Belleza en Vena con otros blogs es que no lo hago yo sola. Empecé yo sola, pero de repente me di cuenta que dices, bueno, o sea, no puedo estar en presentaciones probando productos o tratamientos, escribiendo y tener una vida al margen, porque también hay que tener una vida al margen del blog. Entonces decidí incorporar a compañeros, pero que supiesen de lo que hablaban, o sea, que fuesen ya gente con cierto nombre en la profesión. Por ejemplo, yo no puedo hablar de cosmética masculina. O sea, yo no, de momento no me afeito y no puedo saber si un aftershave funciona o no. Entonces decidí coger pues a uno de los profesionales de belleza masculinos más importantes, que creo que también ha pasado por vuestro programa, Javier Guerrero.
Claro que sí, más de una ocasión, nos encanta.
Bueno, pues Javier Guerrero, que firma en el blog como John Keras. John Keras es muy bueno. Y él habla de cosmética masculina. Luego está Icíar Salcedo, que es otro referente del periodismo de belleza, que también escribe aquí. La directora de belleza de Harper's Bazaar. O sea, es gente que tiene un peso, o sea, que sabe de lo que habla, porque yo no lo puedo probar todo. Yo no puedo probar lo mismo una crema para piel seca que para piel grasa, por ejemplo. Entonces, ellos van un poco más allá de donde yo no puedo llegar. Y luego hay otras dos personas que colaboran en el blog, que una sí que no tiene ni idea de belleza, aunque cada vez va sabiendo más, que es Juan Luis Cano, que es el 50% de goma espuma, que le da ese punto de ironía y de, bueno, y de gracia, o sea, un poco para desmitificar también el mundo de la belleza, que tampoco es lo más, ¿no? Aunque para nosotros sí, pero para el resto del mundo pues no es lo imprescindible. Y luego queríamos dar unas pinceladitas de moda, y escribe en nuestro blog también Alicia Hernández, que es la diseñadora de Dolores Promesas, una de las marcas ahora como más importantes del panorama nacional. Entonces, yo creo que es muy completito.
Desde luego que es muy completito, y vamos a invitar a todos los que nos siguen.
Sí, sí, a meterse en el blog Belleza en Vena, de María Eugenia León. Si queréis alguna sección de alguien que nunca ha tenido un billete de 500 euros en la mano, yo puedo ofrecer para hablar de él. Y si queréis también una sección de alguien que estaría dispuesto a probar billetes de 500 euros, cómo se gastan, también estaría
eso
dispuesto.
Eso yo también, ¿no? Yo también, bueno, estoy dispuesto. Por cierto, ahora que dices de probar, otra de las cosas importantes y que tienen mucho éxito son los bancos de pruebas y los sorteos de productos. O sea, como tampoco podemos probarlo todo, pues haces que las seguidoras y las lectoras lo prueben ellas y cuenten su opinión.
Ah, muy bien. María Eugenia León, del blog de belleza, Belleza en Vena. Muchísimas gracias por habernos atendido. Buenas noches.
Muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Buenas noches.
Un abrazo.
Un abrazo.
Lola, que muchísimas gracias.
De nada.
Hasta el próximo fin de semana.
Exactamente. Aquí estaré puntual.
Cercanos al 40 de mayo, que hay unas ganas este año.
Ay, quería que vas a decir cercanos a tu cumpleaños.
No,
digo, si no lo he dicho.
No, ya indagaremos. No te preocupes, que nos ponemos ya a mirar. Un beso, hasta el próximo día.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE, estar informado.
Cuatro y 24 minutos, 3 y 24 minutos en las Islas Canarias, en la noche de COPE. cuando escuchamos esta sintonía, viajamos en el tiempo a ese momento en el que nos poníamos frente al televisor y un hombre, Félix Rodríguez de la Fuente, nos descubría un mundo muchas veces desconocido. La serie es documental de El hombre y la tierra.
Una sintonía compuesta por el maestro Antón García Abril, que transmite la fuerza de este naturalista pionero en nuestro país en mostrarnos la naturaleza más auténtica y desconocida. Sus programas de radio y sus documentales mostraban la naturaleza más salvaje y auténtica. Licenciado en medicina, hay que decir que fue un amante de la naturaleza y fue autodidacta. Un hombre de gran carisma, polifacético, y su saber abarcó campos como la cetrería y la etología. Y su pasión y compromiso fue lo que enamoró y sigue enamorando a las personas que aman la naturaleza.
Las ciervas y los venados van a reunirse en los claros, en los calveros, en los rincones de los montes de Toledo, de Sierra Morena, en las zonas verdes de los bosques cantábricos o pirenaicos, para que tenga lugar el anual encuentro entre los campeones.
El hombre y la tierra, una serie fascinante que se emitió en Televisión Española durante 6 años, desde el año 1974 hasta 1980, cuando Félix Rodríguez de la Fuente pues falleció en un accidente de avioneta en Alaska, donde iba a grabar un documental. Pero su legado sigue vivo, sigue viva su obra.
Sigue vivo en su obra y también a través de sus hijos, que han continuado con este por medio de la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, creada en el año 2004. Sus objetivos nos lo cuenta Odil Rodríguez de la Fuente, la hija pequeña de Félix.
En primer lugar, el evidente, que es mantener viva la obra de mi padre y sobre todo su legado y su espíritu. Y el segundo objetivo fundamental es la propia misión de la Fundación, ¿no? Que es que nosotros, alentados por el propio espíritu de mi padre, creemos que existe un futuro de armonía entre el hombre y la tierra y trabajamos en muchas áreas diferentes para contribuir a acercar a la humanidad cada vez más a ese futuro de armonía con el medio.
El zorro es paciente cuando huele una madriguera. El zorro es capaz de levantar una piedra de bastante peso o de minarla enteramente por debajo con objeto de acceder a la pieza que busca y que palpa con sus sensibles zarpas.
¿Cómo describía Félix las escenas naturales y cómo las abría a nuestros ojos? Cosas que si no hubiéramos visto esos documentales, pues desconoceríamos. Pues la misión de la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente es concienciar a la sociedad para que se implique en generar un cambio que mejore y enriquezca la vida del hombre en el sentido más profundo de la palabra y la de la tierra que lo sustenta.
¿Cuáles son algunos de los trabajos que realiza la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente?
Pues hay que decir que el trabajo es muy amplio y, como nos decía Odil Rodríguez de la Fuente, todo bajo el común denominador de recuperar esa relación natural entre el hombre y la tierra que parece que hemos ido perdiendo, ¿no? Desarrollan proyectos como Consuma Naturalidad, se llama, que promueve la producción y el consumo de alimentos procedentes de especies y variedades autóctonas. Se trata, por un lado, de promover el consumo responsable para la biodiversidad y, por otro, de sensibilizar a los agentes locales para que se sumen de forma activa en esta extensión del concepto consumo responsable por la biodiversidad. También quieren destacar experiencias ejemplares, que son iniciativas del territorio rural, que son un paradigma de convergencia, que está lideradas por personas comprometidas con la conservación de la naturaleza. O, por ejemplo, el proyecto Emprender para conservar, como nos detalla Odil Rodríguez de la Fuente.
Lo que trata de hacer es de dar herramientas a personas que están desencantadas en las ciudades y que quieren rehacer su vida y quieren reinventarse. Les queremos dar herramientas para que puedan asentarse en el mundo rural, rodeados de naturaleza, rodeados de campo, y para que vean que pueden generar una economía, que pueden subsistir dignamente y que además pueden hacerlo ofreciendo productos y servicios muy diferenciados, de muchísima calidad, y emprendiendo una vida con un ritmo mucho más tranquilo y mucho más felicitario de lo que es la vida en las ciudades.
El trabajo audiovisual que nos dejó Félix Rodríguez de la Fuente es importante y pionero en nuestro país. Puede ser un buen material de estudio para los naturalistas y amantes de la naturaleza.
Así es, pues en la Fundación disponen de un amplio banco de imágenes, vídeos, audios inéditos sobre las experiencias de Félix, y que ha aprovechado para poner en marcha también la Fundación una serie de viajes de autor que permitan a los ciudadanos pues revivir esas rutas naturales que recorría Félix en distintas partes del mundo.
Qué importante el trabajo de Félix con los lobos. Era un enamorado de los lobos, los estudiaba y convivía con ellos.
Yo creo que se podría decir algo más, que todavía hay lobos en los montes de España gracias a Félix Rodríguez de la Fuente. El hombre amplía su espacio, entra en el monte, el territorio donde viven los lobos. Los pastores temían al lobo porque atacaba a las ovejas y era un objetivo a destruir. Pues Félix enseñó a la sociedad que el lobo no es una bestia, no es una alimaña, y que hay que saber convivir con él.
Pretendemos, mediante el estudio cinematográfico de las pautas de conducta de este cazador social, obtener algunos argumentos que permitan a la administración, por un lado, evitar que el lobo desaparezca, por otro, evitar también que cause daños en la economía humana. Que el lobo viva donde pueda y donde deba vivir, para que en las noches españolas no dejen de escucharse los hermosos aullidos del lobo.
Fíjate, yo creo que todos tenemos grabado este documental en la cabeza y esas palabras finales, ¿eh?
Desde luego que sí, unas palabras dichas con pasión y la convicción que caracterizaban a Félix. Le he querido preguntar a su hija Odile, directora general de la fundación que lleva el nombre de su padre, ¿qué siente al saber que su padre es admirado y seguido por millones de personas después de su muerte?
Yo la verdad es que soy otra niña absolutamente cautivada por la figura de mi padre y por su mensaje. Y nosotros en la fundación, que somos un equipo de personas, casi todas también tocadas por la figura de mi padre, encontramos en mi padre y sobre todo en la relación que tenemos con la sociedad española a través de diferentes proyectos y la receptividad que encontramos y el cariño que encontramos muchos años después de su fallecimiento, pues una fuente de inspiración y de estímulo y de energía para trabajar en lo que trabajamos y para darnos cuenta de que en el fondo el fenómeno Félix, como me gusta a mí llamarlo, dice mucho, por supuesto, de un ser humano extraordinario como fue él, pero dice muchísimo de la sociedad española y en general yo creo que de las personas.
Amigo Félix, cuando llegues al cielo.
Bueno, nosotros, que éramos unos niños, nos acordamos de ese desafortunado accidente en el que perdimos a Félix. Fue algo impactante, la verdad. ¿Qué actividades tiene en la fundación dedicada a los niños ahora mismo?
Pues los niños tienen suerte porque existe el campamento Félix Rodríguez de la Fuente, que se desarrolla en Vejís, un precioso y mágico rincón en la comarca del Alto Palancia, en Castellón. Se desarrollará del 1 al 10 de julio y nos lo explica Marcos Pla, que es responsable del campamento.
Es un sitio donde anidan un montón de las rapaces que encontramos en España, desde Águila Real, al buitre leonado, al comperegrino, búho real, tenemos también el autillo, el cárabo, y a través de actividades como el anillamiento científico de aves, que nos acompañarán ornitólogos del grupo Gutur, nos visitará el profesor José Verdejo, que es cetrero y profesor de la Universidad de Valencia, que ha hecho un estudio sobre las rapaces de allí, pues también nos traerá su halcón peregrino y podremos hablar de él, incluso posiblemente verlo en un lance de caza. Haremos también una actividad como una suelta de peces, en la que de peces autóctonos en el río, en la que bueno, pues podrán conocer la importancia de estas especies y también de que sean las autóctonas y no liberar especies exóticas como podría ser la tortuga de California. Entonces, en diferentes momentos del programa y siempre de la mano de los mejores expertos en cada campo, pues vamos conociendo esos compañeros de planeta, esas especies que le ponen la nota viva a este planeta, ¿no?, en el que vivimos.
Pues los niños van a tener mucho que aprender en este campamento. Va dedicado a las edades comprendidas entre los 8 y los 14 años. Y también podrán realizar actividades tan interesantes como estas.
Vamos a construir un nido para las abejas, no una colmena, sino un nido de madera, como el que ellas se construirían en el hueco de un árbol para que las abejas puedan enjambrar, ahora que están pues acechadas por tantos peligros, pues la sobreutilización de productos químicos o la desaparición de sus hábitats para poder enjambrar. Entonces, le vamos a facilitar este espacio para que ellas puedan situar su nido y puedan polinizar toda esa riqueza de naturaleza que tienen cercana y podamos tener ecosistemas más sanos y consistentes. Esta va a ser una actividad preciosa y muy importante de cara a entender en el mundo en el que vivimos y qué cosas pueden hacer.
Bueno, la verdad es que es muy interesante y una buena opción para enviar a nuestros hijos.
La verdad que sí, y además que aprenden y tienen actividades y se unen a la naturaleza, pues sobre todo les quieren transmitir esa relación de armonía entre el hombre y la tierra.
Muchísimas gracias, María Jesús.
Para terminar, decir, ¿no?, la página web donde pueden tener más información, www.felixrodriguezdelafuente.com.
Los que tengan de 25 para arriba, está claro que van a saber muy claramente quién era Félix Rodríguez de la Fuente, y los que no, espero que les haya llegado por lo menos un poco y que tengan la curiosidad por saber un poquito más de él. Muchas gracias. 25 minutos para las 5, las 4 en las Islas Canarias.
¿Te da miedo comprar por internet? En la mañana de este lunes, que por cierto es el E-Day o día de las mega rebajas online, te damos consejos para comprar con seguridad y aprovechar las ofertas. Y la ciencia con Jorge Alcalde.
Javi Nieves.
De 10 a 12 en La Mañana.
COPE. Estar informado.
La noticia la conoces en COPE.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Es el día de Castilla-La Mancha y ya está con nosotros su presidenta María Dolores de Cospedal.
Aumenta su ventaja, su mayoría absoluta en esta comunidad.
Bueno, parece que si se celebraran las elecciones en estos momentos así sería, pero yo...
Joseba Larrañaga.
Florentino Pérez, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal está usted?
Bien, encantado de volver aquí, que hacía mucho que no venía.
No ha venido nunca en los 3 años que llevamos en el partido de las 12.
Bueno, no he venido aquí ni a ninguna otra radio, ¿eh?
COPE. Tranquilidad. Estar informado.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Pablo de Torres, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo va la noche?
Pues bien, bien. Sí.
Reiteramos esto, ¿verdad? Para que quede claro que estamos aquí en la noche de COPE. Si de pequeños de repente nuestros padres hacíamos algo mal y nos castigaban diciendo que nos cogiéramos una maceta, la tuviéramos en una mano y en el otro sujetáramos la bicicleta, la verdad es que no sería un castigo raro, ¿no? Porque si era su ley... Me refiero porque tú has estado investigando sobre leyes raras, ¿no?
Viendo lo que hay por ahí por el mundo, es una cosa de lo más normal, ¿eh? Que te pusieran con una maceta y con un libro.
¿Qué es, cuál ha sido la que más te ha llamado la atención?
Pues me ha gustado mucho la del sello de Inglaterra, que es con lo que empieza el reportaje que he preparado para esta noche.
No lo desveles, entonces.
No lo desvelo. Esa me parece muy curiosa porque demuestra cómo son los británicos.
Los británicos, sí, no, sí, esa flema, sí, que dicen. Que algunas veces es baba, claro. Bueno, no quiero desde luego impropiar a nadie. Digo que todo esto, o sea, te has puesto a mirar y te has dado cuenta, o sea, que hay cosas muy raras, ¿no?, por el mundo.
Hay cosas muy raras y hay leyes que, bueno, pues en sus momentos sirvieron para algo, digo yo, pero que ahora mismo, bueno, no se llegaron a quitar nunca y ahora mismo nos resulta muy extraña oírlas. Y en el reportaje hay una pequeña colección de ellas y otras que me he quedado porque es que hay tantas en el
mundo.
Bueno,
hoy mismo, buscando noticias curiosas, ¿verdad?, para la sección de José Luis Moreno los lunes de madrugada, aquí en la noche de COPE, pues hemos visto una que existe, ¿verdad?, que es de las brujas, ¿no?
Exactamente, sí, sí.
Que no pueden volar muy alto, ¿no?
No pueden volar a partir de 150 metros. Pues más abajo, sí.
Más abajo, sí.
A partir de 150 metros, no.
No va a ser que se den con un avión, ¿no? Sí. Bueno, pues si te parece lo escuchamos, ¿vale?
Venga.
Vamos a ello.
Silencio, por favor. Silencio. ¿El jurado del pueblo británico tiene ya algún veredicto?
Así es, señoría.
Que se ponga en pie el acusado, por favor. Proceda a leer el veredicto.
Por poner un sello con la efigie de la reina del revés en una carta que el acusado envió a su novia, le declaramos culpable de un delito grave de traición a la corona.
El juicio queda visto para sentencia.
Esto que acaban de escuchar es una ficción, pero podría pasar en Gran Bretaña, donde se acumulan leyes absurdas. Como ocurre también en muchos países del mundo. La palma se la lleva Estados Unidos. Leyes antiguas que en algún momento de la historia aparecieron por la necesidad. Es el caso de Vermont, un estado norteamericano donde las mujeres necesitan un permiso firmado de sus maridos para llevar dentadura postiza. Aunque pensando lo mejor, no sé en qué momento de la historia de Vermont tuvieron que ratificar esta ley. o como una del estado de Missouri, donde es ilegal conducir con un oso fuera de su jaula. Esto, además de ilegal, es una temeridad, porque con un plantígrado en el asiento trasero creo que no te concentras mucho en la conducción. Así que ya sabes, si viajas con un oso, acuérdate de ponerlo en la jaula, tanto si estás en Missouri como en Villarrosa del Plantillo. Ya Stephen King se posicionó ante la siguiente ley con su novela Christine, esa en la que un automóvil intentaba asesinar a la protagonista. Pues bien, o el que creó esta ley era un gran fan del escritor o un gran visionario. Según la legislación del estado de California, un coche no puede circular sin conductor a más de 96 kilómetros por hora. Seguramente los que redactaron dicha norma tenían en mente la posible proliferación de coches autónomos en un futuro inmediato. Es más, en muchos estados norteamericanos este tipo de vehículos siguen estando prohibidos, a pesar de que Google pidiese al estado de Nevada que relajase sus leyes para permitir la introducción de estos vehículos. Pero el absurdo de algunas leyes americanas llegan hasta la aprobada en 2012. Desde el pasado mes de octubre es ilegal liberar el teléfono móvil. De hecho, al hacerlo, incurres en un delito grave penado con 5 años de cárcel y medio millón de dólares de multa. Y podemos seguir viajando por el mundo en busca de la ley más ridícula. En Francia está prohibido ponerle a un cerdo el nombre de Napoleón. Podríamos pensar que esta ley se ratificó en la época en la que Bonaparte fue cónsul francés, pero no. La ley absurda viene tras la aparición de la película Rebelión en la Granja de George Orwell, donde el protagonista, un cerdo con tintes dictatoriales, llevaba este nombre.
En las granjas administradas por los cerdos hay orden y disciplina. Nuestros animales trabajan más y comen menos que en otras granjas.
Y también en el país de la ciudad de Lamour está prohibido besarse en las estaciones desde 1910. Este hecho no es porque quisieran ser los europeos más castos, sino porque los largos besos de despedida hacían retrasar la salida de los trenes. Así no se les ocurrió otra cosa que prohibir el beso.
Al partir, un beso y una flor, un te quiero.
Pero esta prohibición del beso se extiende a muchos países, concretamente en Emiratos Árabes Unidos, donde está prohibido besarse en público en cualquier sitio. Y aunque en Suiza son neutrales para todo, hay determinadas cosas para las que sí se pronuncian. Por ejemplo, hacer este gesto está penado con una multa si lo haces a partir de las 10 de la noche. Pero además, si no puedes aguantar y tu vejiga va a estallar, los hombres deben orinar sentados. El caso es que en España no tenemos leyes de esta índole, pero sí algunas aprobadas recientemente que, cuando menos, pues deja mucho que desear. Como por ejemplo, la ley antipiratería. Descargarse una canción por internet está penado con una multa, pero robar un disco en una tienda solo es una falta leve. Decía Anatole France que el árbol de las leyes debe podarse continuamente, pero esto es algo que, como hemos visto, a los gobernantes se le olvida ordenar a los jardineros de los tribunales. Así tenemos el jardín manga por hombro.
Pablo de Torres, muy bueno, ¿eh?
Manga por hombro tenemos
sí,
el jardín.
Sí, pero muy bien, porque nos hemos dado cuenta en este breve y rápido repaso, porque es el tiempo que podíamos dedicar, la verdad, de la cantidad de leyes absurdas que hay, algunas no tan longevas, o sea, algunas más bien cercanas, y sobre todo me ha gustado pues el porqué de algunas. Fíjate lo de no poder besarse, especialmente las estaciones, porque retrasaban la salida, ¿no?
Claro, o sea, claro. Que... esa era la excusa que pusieron para esta ley. Y hay una más en la India, que para casarte necesitas acreditar que tienes un cuarto de baño.
Bueno, yo creo que esto tiene que tener parte 2, ¿eh? O sea que ya será próxima temporada
hay
cuando
material
sea,
para dos y
pero
tres, ¿eh?
hay que buscarlo. Pablo de Torres, muchísimas gracias, un abrazo, ¿vale?
Muy bien,
hasta el próximo día aquí en la noche. Estamos a 17 minutos para llegar a las 5, las 4 en las Islas Canarias, desde la noche de COPE.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
En la noche disfrutamos de la buena música e intentamos ponernos al día de los nuevos talentos que salen al mercado. También nos gusta hablaros de los grupos consolidados que han marcado una era. Por ese motivo, le hemos pedido a nuestro compañero José Luis Moreno que abra su libro de los nombres y profundice en la carrera musical de unos genios del rock del siglo XX. Buenas noches, José Luis.
Buenas noches, Roberto.
¿Y esta noche de quién hablamos, aunque es evidente?
Sí, estoy convencido de que muchos oyentes ya han reconocido el tema que está sonando, y es que nuestros homenajeados de hoy son Gordon Matthew Sumner, conocido mundialmente como Sting, Andy Summers y Stewart Copeland, es decir, The Police.
Sí, señor, todo un acierto en la elección de esta noche. Pero tengo curiosidad, ¿cómo adquirió su mote Sting?
Muy buena pregunta, Roberto. Resulta que la traducción de ese sobrenombre significa aguijón en inglés y deriva de un jersey de rugby con rayas amarillas y negras, colores propios de las avispas, que el bajista siempre llevaba puesto en sus años mozos.
La verdad es que su estilo de música te envuelve poco a poco con esa mezcla de ritmos pop-rock salpicados de reggae y de jazz y que definen el género musical New Wave de finales de los 70 y principios de los 80.
Y es que se notan las influencias británicas de Gordon y Andy, que tuvieron su complemento perfecto gracias a las raíces americanas de Stewart. Por cierto, una curiosidad. En sus orígenes, el guitarrista del grupo era el francés Henry Padovani, que rápidamente fue sustituido por Andy Summers, que ya había tocado en bandas, fíjate, como The Animals.
Decías que fue sustituido por Andy Summers, no es de extrañar, sobre todo teniendo en cuenta que Summers se había codeado con los mejores cuerdas de la época como Eric Clapton o Jimi Hendrix, sin contar con que Padovani era bajista como Sting. Que llegan en las botellas y mensajes que te trasladamos también desde la noche de COPE, justo 11 minutos para llegar a las 5, las 4 de las Islas Canarias, en este repaso un poco a la historia musicada en su banda sonora de una de las grandes bandas que es The Police.
Bueno, y hemos escuchado unos temas de su segundo disco, Outlandus d'Amour, de 1978, porque resulta que Strontium 90, su primer álbum de estudio, creado un año antes y que en su origen iba a dar nombre al grupo, fíjate, no se editaría hasta dos décadas después.
Qué curioso.
Pero, por cierto, la pista que suena ahora pertenece a su tercer disco, Regato de Blanc, y parece contener una energía especial.
A mí no me gusta exagerar mucho, pero estos chicos son unos monstruos de la música y así lo constata el éxito mundial que han tenido desde siempre, aunque su despegue como grupo sería a partir de su cuarto disco, Zenyatta Mundatta, que incluía temas como The Do 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 Da Da Da, tocando el cielo de la Billboard inglesa y la americana. Están haciendo pasar también por nuestros recuerdos, José Luis.
Madre mía, yo estoy ahora mismo viviendo un pequeño sueño, porque solamente pensar en tener la oportunidad de estar en un concierto de estas bestias musicales.
Bueno, pues en Madrid Río estuvieron hace no mucho. Ahí sí. Estuvimos, que se volvieron a juntar después de tantísimo tiempo, o sea que mira.
La verdad es que, aunque ya hemos atravesado la barrera de los años 80 y podemos ver un ligero cambio en el estilo primario de la banda, se acerca más al concepto pop, abandona la fusión un poco. Esta evolución consiguió incrementar su lista de adeptos, especialmente en Estados Unidos, que empezaron a reclamar sus LPs en las tiendas de discos como si fueran un tesoro, alcanzando cifras de venta récord y superando las 3 millones de unidades vendidas, que se tradujeron, lógicamente, en 3 discos de platino. Singles como Every Little Thing She Does Is Magic sonaban en Walkmans y pubs con mucha fuerza.
Podemos olvidar que en esta época los videoclips contaban con el apoyo de las mejores productoras, ya que relacionaban el rostro del artista con su voz. Eso sí, el verdadero pelotazo le dieron gracias al disco Synchronicity en 1983, con temas como Every Breath You Take a la cabeza.
Y no en vano, la gira de este disco les permitió acceder al Shea Stadium de Nueva York, un estadio mítico en el que ya habían tocado los Beatles, y que permitió a The Police reunir a 70.000 fans que agotaron las entradas en menos de 5 horas.
¡Qué pasada!
Es que vamos, ¿es para hacerlo o no es para hacerlo?
Sí, está claro.
Además, la banda tuvo su momento de excentricidad cuando a mitad del concierto hicieron un tea break, es decir, una pausa para el té de 3 minutos que hizo las delicias de sus enfervorecidos seguidores.
Thank you. todas las estrellas de la música tienen derecho a ser originales. Claro que muchas veces esa suma de egos acaban por fragmentar los grupos. The Police no fue inmune a esta maldición y un año más tarde se disolvían, ¿eh? Aunque nunca hubo un comunicado oficial que lo confirmara, pero vamos, se notó.
Y cierto es que la carrera de Sting en solitario estuvo sembrada de éxitos allá donde aparecía, pero lo que en realidad hizo las delicias de todos aquellos que creían en la reunificación fue su actuación en los premios Grammy del año 2007, ¿te acuerdas?
Sí.
Fue cuando marcó el inicio de la gran macrogira por 150 países, llegaron a visitar España además, y lograron atraer a toda la nueva generación que ahora mismo le sigue.
Demolition Man, un paseo magnífico, José Luis, por la historia de una banda mítica, regalo por todos los temas que marcaron su trayectoria. Casi da pena cerrar ya el libro de los nombres, pero la noche continúa y tenemos todavía mucho que ofreceros. Muchas gracias, José Luis Moreno.
Un verdadero placer, como siempre.
Y pues vamos a seguir hasta ya las horas que marcarán las en punto, ¿verdad? Pues con eso, con uno de los clásicos de Police.